Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Autlán presenta pocos avances en la inclusión de personas con discapacidad. Recomiendan autoridades de salud cuidado en el consumo de mariscos. Avanza el padecimiento para concluir la carretera Autlán-Villa Purificación. Mujeres indígenas del Mentidero sufren discriminación por su lengua y su color de piel. La Dirección de Cultura fortalecerá programa Ecos, Música para el Desarrollo en Autlán de Navarro. El CU Tonalá lanza aplicación gratuita para compartir el auto. Jalisco invierte en alternativas de desarrollo territorial sustentable. Exige Coparmex aclarar el desfalco del ICA pensionista. Juan David Camacho es el observador de aves más joven de Colombia.
Señal local.
¿Cómo está? Qué gusto saludarle esta mañana de martes 3 de abril del año 2018. Es un gusto tener la oportunidad de saludarle en esta mañana y, por supuesto, darle la bienvenida a una emisión más de este espacio de Señal Informativa. A nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal en la producción, Arturo Mejía en controles operativos, Rafa Luna, reportero, y de mi compañero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros en estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece y trasciende para nuestra región sur del estado de Jalisco. Han transcurrido 93 días por transcurrir 272, semana 14 del año 2018. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
El municipio de Autlán de Navarro presenta pocos avances en la inclusión de personas con discapacidad. La falta de oportunidades laborales y la poca accesibilidad en espacios públicos impiden que se avance en el tema. El presidente de la Asociación Civil Redes Autlán, Rafael Macedo, señaló que es prioritario realizar un censo que permita conocer el número de personas que tienen alguna discapacidad y sobre todo sus necesidades. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene información al respecto.
Las pocas oportunidades laborales, la escasa accesibilidad en espacios públicos y la falta de un censo de personas con discapacidad dificultan la inclusión en el municipio de Autlán de Navarro. El presidente de la Asociación Redes Autlán AC, Rafael Gómez Macedo, señaló que uno de los principales retos es avanzar en el tema de la accesibilidad, ya que no existen los espacios públicos adecuados. Detalló que de las 30 rampas con las que cuenta el centro histórico, al menos la mitad no cumplen con las condiciones que marca la normativa.
Las rampas, particularmente en el primer cuadro de la ciudad, aquí en el centro histórico de Autlán, en un recorrido recientemente realizado, encontramos alrededor de 30 rampas en este primer cuadro, de las cuales sí es importante mencionar que más de la mitad de ellas no tienen las especificaciones de funcionamiento que deberían de tener, además de que algunas en particular representan un verdadero peligro para los posibles usuarios, dadas las características y las dimensiones y el nivel de inclinación que tiene.
Consideró prioritario se cuente con un censo de personas con discapacidad que permita conocer las condiciones en que viven, sus necesidades y el tipo de discapacidad, con la finalidad de trabajar en políticas públicas y programas en su beneficio.
Ha sido una aspiración que tenemos ya desde Redes Autlán hace algunos años, con esta temática de saber cuántas gentes realmente, niños, jóvenes, adultos, tienen alguna discapacidad, qué tipo de discapacidad, dónde viven, qué apoyos requieren.
Redes Autlán recibió a través de la Secretaría de Cultura un recurso de 27.890 pesos para implementar el programa Inclusionarte, con el que se pretende generar actividades culturales para las personas con alguna discapacidad en el municipio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Recomiendan autoridades de salud cuidado con el consumo de los mariscos durante esta época. Una de las principales sugerencias es verificar que estén en buen estado o bien cocinados, de preferencia no crudos, esto para evitar intoxicaciones. Mayra Madrigal nos tiene información.
Durante este periodo vacacional es muy común el consumo de mariscos por la cuaresma y por las visitas a la playa, en donde es inevitable comer este tipo de alimentos. La doctora Lorena Denise Olmedo, subdirectora de la Región Sanitaria 7, explicó que por el calor en muchas ocasiones los alimentos llegan a estar en estado de descomposición y nos pueden ocasionar desde una diarrea hasta una intoxicación que nos traiga problemas más serios.
Que en esta temporada de calor es más probable que los alimentos se descompongan y estén contaminados y nos puedan dar eventos diarreicos, enfermedades diarreicas.
Recomendó que hay que revisar el estado de todo lo que se va a consumir y solicitó que quienes presenten algún malestar por la ingesta de algo no se automediquen, sino que acudan al médico cuanto antes.
No ingerir ningún medicamento, no hay que medicarse. Lo que sí es que hay que acudir inmediato a la unidad de salud o a su médico más cercano. Estas son nuestras recomendaciones.
Para darnos cuenta del estado de los alimentos, hay que revisar el color y el olor para conocer si está fresco o no. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Avanza el procedimiento para concluir la carretera Autlán-Villa Purificación. Durante una reunión en la comunidad de Chiquihuitlán, propietarios de terrenos que contempla la planeación de esta obra autorizaron el derecho de vía para continuar su construcción. Rafa Luna nos informa.
De acuerdo con el proyecto ejecutivo, actualmente la carretera Autlán-Villa de Purificación consta de 32 kilómetros. De los cuales se tiene un avance aproximado del 50% en su construcción. El síndico municipal del municipio de Autlán de Navarro, Alejandro García Barbosa, anunció que se dio un paso más para avanzar en la cimentación de esta obra. Esto después de llegar a un acuerdo con propietarios de terrenos por donde cruza el trazo de esta carretera, los cuales cedieron el derecho de vía y cambio de uso de suelo en el tramo restante para construir de esta vía de comunicación.
El día domingo tuvimos la oportunidad de asistir a la comunidad indígena de Chiquihuitlán con la finalidad de lograr el cambio de uso de suelo y la liberación de los derechos de vía de la totalidad del trazo de la carretera Villa Purificación Autlán de Navarro. Afortunadamente existió consenso por parte de los posesionarios y bueno, tenemos el acuerdo generado en el pleno de su asamblea. El día jueves acudiremos a la Procuraduría Agraria para formalizar el acta.
El primer edil señaló que este acuerdo incluye la participación de 3 municipios y proporciona la facilidad de gestionar recursos para seguir construyendo esta vía de comunicación.
Y ya con esto nosotros tener la totalidad no solo de los derechos de vía y del cambio de uso de suelo de Autlán de Navarro, sino del trazo que corresponde también al municipio, o que por ahí se entrevera tantito en el municipio de Casimiro Castillo, y gran parte de lo que todavía falta hasta llegar a la estancia de Amborín en Villa Purificación. Entonces, con esto tenemos nosotros ya la posibilidad de continuar en el ejercicio de recursos federales para poder estar anhelando pues la terminación de esta carretera. Afortunadamente estamos hablando de que en el año pasado, en el ejercicio fiscal pasado, se ejecutaron alrededor de 54 millones, si no recuerdo mal el dato, y existe otro tanto para continuar ejecutando este año.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó que el reciente acuerdo se entregara de manera formal para continuar el trámite, acto que se realizó en días anteriores. Para este 2018 se tiene contemplado invertir en esta vía de comunicación un aproximado de 198 millones de pesos. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información esta mañana de Señal Informativa y le informo y le comparto a usted que la comunidad indígena del Mentidero sufre discriminación por su lengua y color de piel. Así lo dio a conocer el diagnóstico de violencia de género para mujeres indígenas realizado por el Instituto Municipal de la Mujer en Autlán de Navarro, el cual se realizó con recurso de 200 mil pesos entregados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Gladiola Madera nos tiene más información.
Mujeres indígenas de la comunidad de El Mentidero, en el municipio de Autlán de Navarro, sufren violencia y discriminación por su lengua, color de piel y costumbres. Estos son los resultados del diagnóstico de violencia de género realizado por el Instituto Municipal de la Mujer con un recurso de 200 mil pesos entregado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. La directora de la dependencia, Mireya Flores Jiménez, explicó que no se ha logrado un vínculo entre la población originaria del municipio y los jornaleros migrantes procedentes de los estados de Guerrero, Michoacán y Colima, quienes tienen más de 20 años de residencia en dicha población.
Pues sí, arrojó que las mujeres indígenas de la comunidad del Mentidero pues sufren violencia, pero sobre todo discriminación, ¿no? No han logrado todavía, a pesar de los años que tienen viviendo ahí, pues digamos que no se ha logrado crear ese vínculo entre la población del Mentidero, que no es indígena y que es originaria de aquí, y la población indígena, que es originaria de otro estado, pero que al final llegó para quedarse, ¿no? No se ha logrado tener esa integración, sí, donde pueda haber convivencia sobre todo. Se siguen haciendo trabajos aislados por parte de la población indígena y también por parte de la población que no es indígena. Eso fue una de las principales problemáticas. Muy pocos jóvenes indígenas estudian, también otra de las cosas que arrojó la investigación.
Flores Jiménez dijo que la discriminación se debe principalmente a la forma en que hablan español y que la población indígena prefiere aislarse para evitar el rechazo y los ataques.
Y dentro de las cosas que más, por las que más, o que más han repercutido para que no se logre esa integración plena entre la población indígena y la no indígena, es que tienen miedo al rechazo, las discriminan precisamente o más por su color de piel y de repente por su cultura. No hablan muy bien el español, ellos hablan otro dialecto. Ya la mayoría hablan el español, pero de repente la pronunciación no es buena, entonces han sufrido al parecer algunos tipos de discriminación y prefieren la población indígena pues aislarse para evitar algún ataque o algo así, en ese sentido.
Durante el 2017, solo dos municipios del estado de Jalisco fueron beneficiados con esta convocatoria, Autlán de Navarro y Tuxpan. Los resultados del programa se entregaron en diciembre y a partir de estos, CDI puede otorgar recursos para un segundo diagnóstico o gestiones específicas en otros programas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La Dirección de Cultura fortalecerá programa ECOS, Música para el Desarrollo en Autlán. Es un programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco que promueve el aprendizaje formal de la música como una herramienta para el desarrollo social. En Autlán se busca que se refuerce para contribuir a la población en materia cultural. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
ECOS Música para el Desarrollo es un programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco que promueve el aprendizaje musical. Desde el año 2016, Autlán de Navarro cuenta con este proyecto como parte de la modalidad ECOS Adopción. Así lo explicó el director de Cultura del municipio, Miguel Ángel Santana González.
ECOS es un programa que depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. En sus modalidades, ECOS tiene dos vertientes, la primera es adopción y la segunda ECOS creación. Las dos son distintas. Autlán, el municipio de Autlán propiamente pertenece a la modalidad de ECOS adopción. Esto implica pues de que el municipio, así como otras instituciones, tanto pueden ser públicas como privadas, se ven beneficiados con un recurso en base a las necesidades culturales que existen. Dependiendo pues la capacidad también presupuestal con la que cuenta o que le otorga el Congreso del Estado de Jalisco a la Secretaría de Cultura de nuestro estado.
Año tras año se tiene que hacer una renovación de convenio con la Secretaría de Cultura para que continúen dentro del programa y reciban presupuesto para poder pagar a los maestros, conseguir los instrumentos y seguir fomentando la cultura. Santana González explicó que este trámite solo es para formalizar y darle continuidad al trabajo que realizan día a día en la Casa de la Cultura.
El convenio básicamente son cuestiones de trámite oficial necesario, ¿no? Porque si no tenemos un convenio no hay nada que no existiría lazo legal que nos permita trabajar este programa. Si el convenio no se renueva año con año, pues año con año quedarían desfasados algunos municipios, algunas entidades. Entonces el convenio simplemente es un requisito legal para dar continuidad al trabajo que se realiza todos los días o la mayor parte de los días en la semana por parte de cada maestro, ¿no? Entonces, lo que se busca específicamente con la firma del convenio de ECOS, pues es formalizar.
Actualmente el programa en Autlán cuenta con la participación de 8 maestros, los cuales están obligados a realizar reportes de las actividades que realizan para amparar que sí está vigente el proyecto. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista hoy agradecemos que nos acompañe en la cabina el maestro Jesús Juan Rosales Adame. Él es investigador académico de este Centro Universitario de la Costa Sur y nos da mucho gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo está, maestro Jesús Juan? Bienvenido.
Muchas gracias. Muy bien, Elia. Gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a platicar el día de hoy de un tema que nos parece de suma importancia, ya que se vincula con el apoyo a dependencias del gobierno del estado con motivo de desarrollar sistemas silvopastoriles. Y me gustaría que nos comentara primero acerca de este programa estatal, quiénes lo impulsan y qué es los sistemas silvopastoriles, maestro.
Sí, muchas gracias, Elia. Mira, en realidad nosotros somos un actor más dentro de una iniciativa estatal que tiene que ver un poco con resolver problemáticas desde el punto de vista de la producción alimenticia y de la conservación de recursos. Para nadie es desconocido que Jalisco es una región, o está en una región de contrastes. Uh-huh. Somos, de acuerdo a la CEDER, un gigante agroalimentario. Uh-huh. De acuerdo a la SEMADET, bueno, estamos impulsando mucho la creación de áreas naturales protegidas, pero también somos una región que tiene un contraste un poco negativo, que tiene que ver con la degradación y la deforestación.
El impacto a la
parte. Exacto. Entonces, uh-huh, nosotros tenemos muchos contrastes, muy buenos en algún caso, muy malos en otro. Uh-huh. Y bueno, basado en esto, las secretarías de gobierno, y hay que decirlo, Jalisco es un estado pionero en este sentido, está desarrollando de manera conjunta una, o acciones, o hay una iniciativa, uh-huh, a nivel estatal, de poder resolver estos asuntos de producción y de conservación.
Ah, claro.
Entonces, la CEDER, la SAGARPA, la CONAFOR, la SEMADET, las juntas intermunicipales de esta región costa de Jalisco, el Banco Mundial, el INIFAP y la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, somos parte pues de esta iniciativa con la finalidad de poder lograr la combinación de la producción y la conservación de recursos.
El equilibrio.
Tratando de buscar, ajá, un equilibrio, ¿no?
Sí, claro.
Creemos que es posible, no es algo que se ha hecho hace mucho tiempo, muchos productores sí lo han hecho desde su iniciativa, pero la idea ahora es sumarnos en un esquema nuevo de trabajo para poder buscar este equilibrio en la producción y en la conservación.
Uh-huh. Bueno, existe esta necesidad de hacer o desarrollar esta iniciativa, ¿no? Por el impacto, ¿podría hablarnos un poquito de esos factores que han motivado a que esto pueda resultar?
Sí, te comentaba ahorita que Jalisco tiene a nivel nacional, uh-huh, y esto hay que decirlo, un aspecto negativo. Somos una región donde tenemos las tasas más altas de degradación y deforestación de ecosistemas nativos, naturales. Uh-huh. Y bueno, esto ha motivado esa búsqueda de alternativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la producción de alimentos en algunos rubros está causando o está siendo como culpable de estos asuntos.
Uh-huh.
Ahora, quiero ser muy claro, es que no tratamos de satanizar la producción de alimentos, sino, claro, finalmente, en la búsqueda de producir un alimento que requiere cualquier ciudadano, pues también se generan impactos, ¿no? Entonces, en esta preocupación estamos tratando de trabajar conjuntamente con los productores para buscar, uh-huh, alternativas. No que dejen de producir, sino que busquemos la forma pues más adecuada de hacerlo.
Claro, maestro, y en esta búsqueda, bueno, seguramente lo primero que se debe generar es pues llegar a ese nivel de conciencia para poder entrar de lleno a esas iniciativas o lo que se propone. Me gustaría que nos hablara, ¿ha sido complicado entrar en este tema a generar esa conciencia de decir, bueno, hay esas alternativas, podemos hacer esto? Sí, 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 hay esa cordialidad y ese seguimiento por parte de los productores.
Sí, bueno, yo creo que el trabajo más fuerte fue hace pues ya un par de años, en, uh-huh, el 2015-2016, las mismas secretarías de gobierno habían estado trabajando como cada una por su lado, ¿no?
Uh-huh.
Pero desde el 2016 creo que se inició un fuerte trabajo de coordinación interinstitucional, donde empezó a limarse un poco esas diferencias entre unos y otros, ¿no? Quienes, uh-huh, trabajaban en conservación era casi conservación, quienes trabajaban en producción iban por su línea, y yo creo que ahí empezó un poco el poder trabajar de manera conjunta.
Uh-huh.
Estamos ahora trabajando con productores, no ha sido del todo fácil, porque hay que recordar, los productores también tienen sus formas de trabajo,
uh-huh,
pero estamos de alguna forma también picando piedra con ellos para poder buscar estas soluciones. Muchos de los productores hacen estas actividades.
Uh-huh.
Por ejemplo, establecen sistemas que tú mencionabas hace rato, sistemas silvopastoriles, pero no les nombran así. La, uh-huh, cosa es que estamos buscando cómo coincidir todos, ¿no?
¿Qué implica ese sistema silvopastoril?
Sí.
¿Qué es?
Básicamente, lo que es un sistema silvopastoril o un sistema agroforestal, también hay que decir, uh-huh, es otro término pues más de un nivel más
adecuado.
Uh-huh. Adecuado. Implica manejar un terreno, en términos muy generales lo voy a decir, es tener una parcela dedicada a una actividad productiva donde se combina necesariamente, y ahí sí hay que decirlo, una leñosa o leñosas, específicamente árboles, palmas, bambúes, cactáceas columnares, por ejemplo. Nuestros pitayos son un elemento de estos sistemas, donde también existe combinada una actividad agrícola, pueden ser pastos, pueden ser un cultivo o diferentes cultivos, y eso debe ser deliberado, o sea, deben estar unidas o combinadas de manera como con un objetivo específico. Pero también puede haber animales, entonces es leñosas, cultivos agrícolas, animales en la misma parcela o unidad de superficie, donde podemos ver relaciones entre ellas. Una leñosa le puede ayudar a un cultivo a estar ahí, y puede estar organizada de alguna forma en el espacio y a través del tiempo también. Entonces son sistemas que juntan varios elementos que siempre los vemos separados en un sistema productivo. Y esta es, no es algo novedoso, en realidad en nuestra región existen muchos ejemplos de estas formas de manejo. El problema es que cuando buscamos una producción más donde el objetivo es producir para ganar dinero, dejamos de lado estas asociaciones que en realidad se han hecho desde hace milenios, casi creo.
Ya se da como prioridad, ¿no?, a esa parte que así ya nos es. Menciona. Y bueno, ¿cuál sería ese resultado positivo o efectivamente por parte de los productores el tener toda esta combinación en un sistema?
Bueno, hablando por ejemplo de sistemas de ganadería, lo que nosotros estamos buscando es que un productor que tiene una pradera con pasto, pero que de alguna forma también tiene los elementos leñosos, podamos hacer un rediseño de su sistema, donde incrementamos el uso de leñosas, pero leñosas no que son necesariamente para producir madera, porque siempre vemos como un árbol para madera. No, nosotros tenemos en la región muchas especies de árboles que son forraje también, y que al combinarlas con los pastos podemos incrementar la cantidad de forraje en estos sistemas, pero además la calidad de ese forraje. Muchas de nuestras leñosas que son forrajeras tienen altos contenidos de proteína, por ejemplo, que al consumirse por un animal representa incremento en carne. Entonces la idea es rediseñar con estos productores ese sistema para que sigan haciendo la producción de alimentos, carne o leche o ambas, pero que también conserven de alguna forma muchos de nuestros recursos locales.
¿Y esto es viable para los productores, maestro? Por ejemplo, en el caso de los productores que solamente tienen ganado.
Sí.
Y que han descuidado la otra parte del sistema. ¿Esto es posible que lo puedan retomar? ¿Y qué tiempo implicaría o cómo podría ser? ¿Qué implicaciones tiene llevar ese sistema?
Claro que es posible hacerlo. De hecho, solo tendríamos como que estar viendo cada caso, también es muy particular. Pero la verdad es que sí se puede. Se puede rediseñar esos sistemas donde representan un beneficio para el productor. Te decía yo hace rato, no se trata de satanizar la producción de ganado o de cualquier sistema productivo. Se trata de que lo sigamos haciendo, pero de una manera mucho más eficiente. Claro que representa un beneficio a un productor. Por ejemplo, estar una cabeza de ganado pastoreando en una hectárea de terreno podría incrementarse el número, dos o tres veces la cantidad, y eso representa obviamente un ingreso para un productor. Estos sistemas pueden permitir mayor pues beneficio en términos del ganado para que se embaracen, para tener crías en tiempos más cortos, la producción se incrementa. O sea, la verdad es que hay muchos beneficios. El tema de la conservación del suelo es algo también importante. En vez de erosionar tanto el suelo teniendo solo un pasto, los árboles permiten tener barreras o líneas de conservación para el suelo. Por lo tanto, eso se representa en términos productivos también.
Claro. Maestro, ¿y esto de alguna manera también contribuye, bueno, a ese equilibrio en cuestión de ecología, como ya lo mencionaba, o del cambio climático? ¿Podría también impactar de manera positiva en ello, no?
Sí, claro. Bueno, hay que recordar que Jalisco, te decía yo también hace un momento, tiene las tasas más altas de degradación y deforestación de ecosistemas. Jalisco también es pionero en términos de empezar a hacer acciones con relación a este tema de detener la degradación y la deforestación, porque somos un área prioritaria a nivel nacional. Jalisco como tal es un área prioritaria para detener en algunos sistemas o en algunas actividades la emisión de gases efecto invernadero. Esta iniciativa estatal tiene que ver también con eso. No es solo el tema de producción, sino también tiene que ver con los compromisos nacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que tienen que ver con este asunto de cambio climático.
Y vaya que es un asunto pues de gran relevancia, porque pues esta zona, eminentemente la actividad económica, el desarrollo, parte de ahí, ¿no? De la parte de producción, tanto agrícola como ganadera.
Así es. Bueno, hace rato yo decía, Jalisco ha sido reconocido como el gigante agroalimentario. Nuestra región es una región muy ganadera, claro, también agrícola, tenemos valles muy importantes en ese sentido, pero en términos de ganadería somos la región con mayor producción de carne y bajo sistemas como muy extensivos. O sea, los productores tienen áreas de pasto, mandan el ganado al pasto, luego al bosque, ahí se generan procesos de degradación. Y es por eso que estamos pretendiendo trabajar en este sentido.
Maestro, ¿se han encontrado retos para, pues bueno, cumplirlos o de alguna manera poder llevar a cabo esta iniciativa de los sistemas silvopastoriles? ¿Y en qué sentido van?
Sí, bueno, hay que recordar aquí, hablar sobre agroforestería implica trabajar de largo plazo.
Exacto.
Bueno, todo mundo pensamos en tener resultados casi de la noche a la mañana. Sí. En agricultura algunas veces se puede lograr cuando aplicamos fertilizantes, por ejemplo, y uno puede ver lo rápido que se mejora algo. Pero hablando de estos sistemas, sí necesitamos que la gente piense que no va a ser de la noche a la mañana.
Claro.
Que hay que trabajar en experimentación. Nosotros no tenemos, pese a que hay algunos esfuerzos, por ejemplo, con INIFAP, que es quien también colabora en esta iniciativa, no hemos logrado difundir mucho estos sistemas. Entonces, trabajar con esto con productores, donde hay que esperar un poco de tiempo porque hay una leñosa incorporada a ese sistema y hay que ver cómo responde, ha sido a lo mejor un reto ahí importante. Claro. La costumbre, los productores están acostumbrados a abrir las áreas de bosque para meter más pasto y tener más ganado, y no han visto el que intensificarlos puede lograr mejorar algunas cosas. No tenemos mucha capacitación en la región, eso es otra cosa. Ahora hay que decirlo, no es exclusivo nuestro. A nivel nacional el tema de la agroforestería es algo en el que estamos trabajando también mucho. De hecho, acabamos de conformar el año pasado una red de sistemas agroforestales de México. Eso es algo muy nuevo a nivel nacional. CUCSUR forma parte de eso. Y bueno, esos han sido parte de los retos, ¿no? El apoyo también, las secretarías han estado trabajando casi con sus programas tradicionales, pero a partir del 2016, y esto hay que decirlo también como un ejemplo estatal a nivel del país, las secretarías han logrado conjuntar recursos en fondos concurrentes, CEDER, SAGARPA, por ejemplo, o SEMADET por su lado.
¿Destinarlos?
Destinados a la implementación, al diseño e implementación de estos sistemas. Entonces, esto es algo único a nivel nacional. En Jalisco está pasando de esta forma y creemos que podría ser pues a nivel nación, pero pues hay que trabajarle, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué implicaciones tiene para el propio productor ser parte o tener un sistema silvopastoril? Porque bueno, ya dijimos los beneficios son muchos, pero ¿qué implicaciones tiene para él? Tiempo ya es el que nos mencionaba.
Tiempo, y bueno, ahora lo bueno con esta iniciativa y los fondos concurrentes que hay a nivel del estado, CEDER SAGARPA tiene ahorita abrió una convocatoria hace unas semanas atrás. El productor solo tenía que inscribirse, trabajar con las juntas intermunicipales que tenemos en la región, La Gira, que es una, y Costa Sur otra. Tenemos unos técnicos de CEDER que están ahí trabajando, y bueno, lo que implica es que él pueda tomar la decisión de participar. Tendría apoyo para proyectos hasta de 200,000 pesos, donde el 50% lo aportan las secretarías que te mencioné, CEDER, SAGARPA, en ese fondo concurrente, y el productor pondría la otra mitad. Si el proyecto fuera de 200,000 pesos, 100,000 pesos los aporta el gobierno a fondo perdido. Si él decide hacerlo, el dinero no lo tiene que pagar, solo tendría que poner el otro 50%. Claro, depende obviamente del proyecto, pero la mitad la pondría él, pero el sistema queda en su parcela y queda con el beneficio de largo plazo.
Y bueno, aparte también recibe la asesoría por parte de las juntas, ¿no?
Sí, eso es algo importante. Las juntas intermunicipales, las secretarías de gobierno y la Universidad de Guadalajara estamos participando en este tema del monitoreo, del diseño de estos sistemas y de poder demostrar a largo plazo que son viables. La Universidad de Guadalajara tiene como esta encomienda aquí, junto con el INIFAP, para poder demostrar que estos sistemas son una alternativa viable.
Bueno, ya me están marcando tiempo para cerrar esta entrevista y bueno, esa era la última pregunta, la vinculación que tiene en sí este centro universitario con estos sistemas en las regiones, tanto Sierra de Amula como Costa Sur, pero bueno, ya lo ha mencionado y lo ha enfatizado esta participación de asesoría en estos sistemas para los productores. Muy bien, pues si nos están escuchando y hay interesados en ser parte de este programa, deben acercarse a dónde específicamente, ya que nos menciona que son varios convocantes.
Sí, para estos sistemas con las juntas intermunicipales, con la gira IJICOSUR, particularmente para nuestra región, son 16 municipios entre las dos juntas, es una superficie bastante grande y además es de la que más carne produce, entonces yo creo que, bueno, con las juntas hay que iniciarlo,
acercarse
y bueno, estarlo trabajando a través de ellos.
Pues maestro, le agradecemos mucho su tiempo, que nos haya compartido este tema que nos parece de gran importancia, puesto que ya mencionábamos hace un momento de el principal desarrollo o la economía que se mueve acá en nuestra región por parte de la agricultura y de la ganadería, y qué mejor que sea orientado a través de los expertos y de quienes tienen el conocimiento del tema de estos sistemas silvopastoriles. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Jesús Juan. ¿Algo más que usted quiera mencionar para nuestros radioescuchas?
No, agradecer a ti por la invitación y bueno, comentar, yo creo que nos escuchan productores, no se trata de quitar la actividad que desarrollan, me parece que entre lo que ellos saben y lo que podríamos aportar las diferentes instituciones, yo creo que logramos hacer crecer más el gigante agroalimentario que tenemos.
Claro. Muchísimas gracias, maestro Jesús Juan.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días. Vamos a una pausa muy breve, regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
En el caso de Autlán, permanecerá abierto el museo, ¿no? Desde el Museo Regional de las Artes aquí en Autlán. Hay varias personas que no lo conocen, ¿verdad? Y también hay varias personas que a lo mejor han entrado muy rápido y salido y no se aprecia a veces con la calma necesaria. Yo sí les recomiendo que vayan, ahí está la historia no solo de Autlán sino de la región. Por eso es el Museo Regional, ¿verdad? De las Artes. Porque podemos encontrar desde la prehistoria algunos petroglifos, glifos, algunas piezas arqueológicas que nos hablan de los primeros pobladores de esta región. Después también hay algunas piezas ya de la época del clásico, del posclásico, como de, estamos hablando de aproximadamente 2000 años, de lo que se ha encontrado, cerámicas, figuras antropomorfas de los primeros habitantes que estaban aquí antes de la llegada de los españoles. Y ya las demás salas, hay una sala donde están cuestiones religiosas y también hay una sala muy interesante sobre obra de José Atanasio Monroy. Están algunas obras que están prestadas en comodato de una señora que se llama Teresa, que vive en la Ciudad de México y que gentilmente prestó sus obras. Cuando se enteró de que existía una Bienal de Pintura, Atanasio Monroy, pues le sonó el nombre, ¿no? Y ella, viviendo en México, dijo, pues yo recuerdo que mi abuelo contrataba a ese señor para que hiciera algunos cuadros. Y así más o menos fue la relación, y esos cuadros, que están muy bien logrados, de una época muy interesante del maestro Monroy, se pueden apreciar ahí. Los más jóvenes también, o cuando vienen visitantes, que luego uno dice, ¿a dónde los llevo? No hay nada que ver en Autlán. Bueno, mucha gente le gusta también la imagen de Carlos Santana, ¿no? Entonces, aparte de la guitarra, que está aquí en Independencia y precisamente la calle Carlos Santana, yo he visto que hay personas que se toman la foto, ¿verdad? Los visitantes, les llama la atención la guitarra de Santana. Pues qué mejor que también los lleven ahí al museo, que hay dos salas dedicadas a Carlos Santana, ¿verdad? Con objetos personales que él donó. Ahí se puede escuchar toda la discografía que ha grabado, porque ahí hay audífonos para que te lo pongas y de manera digital. Y observes ahí parte de, digamos, de su indumentaria, algunas prendas que él donó, guitarras, pósters, carteles emblemáticos de su época. Es un museo interesante, entonces yo los invito. Viene un poco la vida también. Hay una sala dedicada a usos y costumbres de cuestiones utilitarias, de cómo se vivían los antiguos autlenses en la región. Yo creo que vale la pena, y si vamos a recibir visitantes, algún familiar, algún amigo, pues hay que llevarlos, ¿no? Que vean también, independientemente de lo que ya conocemos, como es también a varios visitantes, les gusta ir al Cerrito, ¿no? Porque tiene una vista panorámica, sabemos, espectacular, atractiva, dependiendo la hora que vaya uno. Entonces, si hablamos un poquito sin salir de Autlán, pues también están los balnearios, por ejemplo, ¿no? Que es otra alternativa, Balneario La Lima, el Parador de Capaya, que son, digamos, como los más ubicables, es otra alternativa también para pasar un día, y sobre todo pues son actividades que económicamente no nos reditúan mucho, lo podemos combinar un día, vayan los que no han ido al museo, vean que no es aburrido, incluso es hasta didáctico, es educativo, nos sirve a nosotros mismos o a los niños, ¿no? A los jovencitos también, y que vayan a visitarlo con calma. El próximo fin de semana también se va a tener precisamente viernes y Sábado Santos, ¿no? Los últimos días de la Semana Santa, en Ahuacapán, la representación de la Judea, como le llaman, que se está llevando a cabo anualmente y que es atractivo, atrae a un buen número de personas, es otra alternativa también para visitar. Hay gastronomía del lugar, ¿no? De las personas de Ahuacapán, pues como todo este tipo de turismo religioso, de alguna u otra manera dinamizan la economía de la comunidad receptora. Esa sería otra opción aquí, digo, sin salir de Autlán, independientemente, bueno, pues sabemos que están los cines, ¿no? Que también de alguna manera es un atractivo. Sabemos que hay algunos cafés, algunos lugares donde también puede uno pasársela a gusto conversando. Yo creo que la idea es como disfrutar esos días diferentes y tratar de hacer, no salir de casa y leer algo que nos quedó pendiente, alguna lectura, ver alguna película que nos quedamos con ganas. Es decir, aprovechar un poco el descanso, pero también todo este tipo de actividades culturales pues nos alimentan, nos sirven de alguna manera y lo puede hacer uno de manera más pausada. Y bueno, otra alternativa ya fuera de aquí del municipio, pero pues que no está tan lejos, es lo que ofrece la huerta, ¿no? Que principalmente pues ahí es turismo de sol y playa, son playas limpias que a lo mejor no tienen la infraestructura hotelera de la costa norte, ¿no? Como Puerto Vallarta, por ejemplo. Pero son playas muy limpias, son también playas económicas, son playas digamos de un ambiente familiar, con un oleaje seguro, hay gente de protección civil que está ahí vigilando, que pues la mayoría están entre Cihuatlán y La Huerta, digo, hablando de la costa sur, y que no nos sale tanto el desplazamiento, ¿no? Que están a 100, 140 kilómetros de aquí de la ciudad de Autlán, pues es la otra alternativa también. En Barra de Navidad se han preocupado, hay un museo también donde actualmente se exhiben fotos de la antigua Barra de Navidad, de la antigua Bahía, Barra Melaque, hay una exposición fotográfica también, y ha desarrollado también un poco de atractivos nocturnos, ¿no? Hay lugares a los que les gusta el rock en vivo o alguna cuestión más romántica, y también si comparamos los precios de las playas de la costa sur con la costa norte de Jalisco, pues es más económico siempre la costa sur. Entonces está la recomendación, las playas de La Huerta, pues obviamente, ¿no? De La Manzanilla, Tenacatita, lamentablemente aún no se encuentra plenamente habilitada con prestadores de servicios. Entonces las playas sabemos que son muy atractivas, son muy limpias, pero sí todavía es difícil porque ese pleito legal que existe desde los tiempos de que el gobernador González Márquez lamentablemente autorizó que se privatizaran de una manera muy violenta, ¿no? Y hubo desalojos de los prestadores de servicios, pues no se ha podido recuperar eso. Si bien es cierto de que el acceso ya no está tan restringido con guardias armados como lo estuvo en un tiempo, pero es incómodo que la gente vaya caminando ciertos metros o hasta 2-3 kilómetros y lleves las cosas, instales, porque ya no están ahorita las palapas que rendían los servicios. Entonces, pues sí, la playa es muy bonita, pero siempre está esa limitante, ¿verdad? De que hay que caminar mucho, que hay ciertas cosas que no puedes meter y que hay un área que está restringida por esas empresas privadas, porque el litigio aún sigue, lamentablemente no se ha resuelto. Se resolvió en parte favorable a los ejidatarios, pero hay una parte también que sigue estando restringida. Pero bueno, yo lo dejo así como que son opciones las playas de la costa sur de Jalisco, que son muy interesantes, son muy atractivas y también no son tan costosas. Y para terminar finalmente, pues no tan lejos de aquí, consideremos que es el año de homenaje a Juan José Arreola, ese gran escritor de Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande, que pues sería su nombre original, y va a haber una serie de actividades muy, muy interesantes, hay exposiciones, hay un concurso de literatura, va a haber cátedras, y siempre Ciudad Guzmán pues ofrece los atractivos, ¿no? La plaza principal, donde en el kiosco central hay una reproducción de los murales de Clemente Orozco, Está la casa de Consulito Velázquez también ahí en el centro. Está un hotel tradicional de ahí de Ciudad Guzmán, donde en los años 50 estuvo hospedado Pablo Neruda, que es un dato que poca gente sabe. Ahí estuvo hospedado Pablo Neruda. Y dentro del aniversario del maestro Juan José Arreola, pues también va a haber una serie de actividades. Y en realidad, pues la distancia no es tan lejos, ¿verdad? De aquí, pensando en si no te quieres desplazar muy lejos. Y también goza de una gastronomía atractiva, interesante, ¿no? Pues muy rica, nutritiva. Y Ciudad Guzmán es una buena opción también, porque también se puede combinar, ¿verdad?, esta cuestión gastronómica con la cuestión cultural. Y pues pasar ahí por las faldas de los volcanes, del Nevado. Aunque también lamentablemente hay que decirlo que la carretera no está en el mejor de los estados. Y lleva años eso, ¿no? Incluso tuvimos un gobernador que era de Ciudad Guzmán, Alberto Cárdenas, y se esperaba que siendo gobernador y conociendo la problemática hiciera un poco más por la región y exclusivamente por esa carretera, y lamentablemente terminó su sexenio y pues no. La carretera, si tú vas ahorita, sigue estando igual de deteriorada, o si no es que peor. Pero fuera de ese inconveniente, pues siempre ese viaje de atravesar el Llano en Llamas, ¿no?, sería la otra opción. Y finalmente, para concluir, entre Ciudad Guzmán y Autlán, pues se encuentran esa serie de atractivos como Apulco, ¿verdad?, como San Gabriel. Se puede uno desviar a Sayula, con lo que sabemos que hay en Sayula, su gastronomía, obviamente su leyenda del ánima, los cuchilleros también famosos a nivel internacional, y también tiene su propia gastronomía, ¿no?, de dulces típicos también muy reconocidos. Es lo que tenemos alrededor de aquí de Autlán, que son opciones, si se fijan, que de alguna manera combina la recreación, el tiempo libre, con la cuestión cultural, y la ventaja que lo puede hacer uno a sus ritmos, a sus tiempos, sin la prisa, ¿no? Y que también otra ventaja, pues no son tan económicos. Pueden ser viajes románticos, digamos, si una pareja quiere ir, lo disfruta. Si una familia tiene niños, adolescentes, pues también es abierto para todos, ¿no? Entonces la recomendación es que aprovechemos el tiempo. Y otra opción también es el libro que siempre quisiste leer por ahí, no tenías tiempo, pues lo puedes tomar ahora con calma, ¿verdad? Y estarlo disfrutando, o insistir y ver una buena película, que bueno, también eso nos sirve.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, el CU Tonalá lanza aplicación gratuita para compartir el auto. Académicos, estudiantes y egresados del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, desarrollan la aplicación móvil AutoCUT, que tiene por objetivo compartir de manera gratuita el carro particular entre los miembros activos del plantel. Esta aplicación, que busca disminuir los viajes en carro particular hacia y desde el CU Tonalá, que fue creada por José Ramón Dávila y Humberto Reyes, egresados de la carrera de Ciencias Computacionales. La primera versión de la aplicación está disponible en la tienda de Google Play para teléfonos inteligentes con sistemas operativos Android para versión 4.1 en adelante. Se pretende que a finales del año los usuarios puedan descargar para sistemas operativos de iOS. Esta información la puede seguir puntualmente en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, le comparto que se invierte ya en alternativas de desarrollo territorial sustentable. Mediante las ecotecnologías para evitar la contaminación, los proyectos para proteger y restaurar ecosistemas, generar alternativas económicas adecuadas con el ambiente, fomentar el ecoturismo en áreas naturales son algunas de las acciones que implementa el gobierno de Jalisco, esto para fomentar un desarrollo territorial sustentable. Tan solo durante el 2017, en coordinación coordinación con las juntas intermunicipales de medio ambiente y el gobierno federal, canalizaron 93.9 millones de pesos, esto para proyectos y acciones para la reducción de emisiones por degradación y deforestación, más la conservación, el manejo forestal sustentable y el incremento de los acervos del carbono. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial invirtió 12.5 millones de pesos a través del Programa Público de Áreas Naturales Protegidas, Sitios Ramsar y otras modalidades de conservación. Asimismo, el Programa Estatal de Manejo de Fuego destinó 63.6 millones de pesos para prevenir incendios forestales y 11.3 millones de pesos en mecanismos locales de pago por servicios ambientales. Es información que usted puede seguir puntualmente en la página electrónica del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Exige Coparmex aclarar el desfalco de la ICA Pensioniste. La Confederación Patronal de la República Mexicana demandó una explicación contundente sobre la inversión hecha en la empresa ICA por los administradores de los fondos de ahorros para los trabajadores del Estado. Gustavo de Hoyos, presidente del órgano patronal, sostuvo que es doblemente preocupante la inyección de 400 millones de pesos en la constructora ICA porque hay recursos de los trabajadores involucrados. Si se nos debe una explicación clara, dice, contundente e inequívoca sobre si en el proceso de inversión se observaron de manera escrupulosa cada una de las normatividades, expresó el dirigente del sindicato patronal luego de participar en un foro Un Futuro con Crecimiento e Inclusión efectuado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Esta información que usted puede seguir en la página electrónica del diario Jornada.unam.
Veinte años cosidos a retazos, de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años.
El tiempo justo para agradecerle a usted que nos ha seguido en esta transmisión, en esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Mil gracias. Y, por supuesto, a todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Esta mañana ya de martes 3 de abril, la semana de Pascua, esperemos que la esté aprovechando al máximo en compañía de su familia, de sus seres queridos, pues también realizando nuevos proyectos posiblemente para este 2018 que está prácticamente comenzadito. Bien, pues ya nos vamos. Que tenga bonito día y me despido con esta frase de Martín Lutero. Dice: tengo tres perros peligrosos, la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida profunda. Que tenga buen día.
De la luna, los muchachos de la 12 más violentos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.